Bienvenidos al reseñotón de Zona Negativa. Yo soy Nacho Teso y esta es la edición de octubre de 2020. Cumplimos un año de sección. Desde octubre de 2019, mes en el que remodelamos el antiguo Novedades y Reseñas, os hemos ofrecido 10 reseñotones. Nos saltamos a abril y mayo, bueno, por lo obvio, pero ninguno más. Aquí hemos estado, aquí estamos y aquí seguiremos estando. Muchas gracias por escucharnos cada mes. ¿Y qué os parece si doy ya la bienvenida a los redactores de hoy? Muy buenas, Diego García.
Hola Nacho, muy buenas.
Bienvenido Igor Álvarez.
Buenas Nacho, gracias por invitarme.
Y bienvenido por primera vez al reseñotón, Samuel Secades.
Muy buenas y muchas gracias, un placer estar aquí.
Bueno, pues ya sabéis, todos los oyentes, todos los que participáis en el reseñotón, y si no os lo recuerdo, que a mí me gusta empezar con este jueguecito en el que, claro, cada uno de vosotros venís con dos obras que reseñar, y yo lo que quiero es que, sin decirme el título de la obra, me digáis una frase corta, si puede ser casi una sola palabra, definiendo lo que es la obra, lo que os sugiere, lo que os da. Así que, en ese mismo orden, Diego, ¿cuáles serían tus palabras?
Vale, la primera sería amistad y la otra sería cómics y heavy metal.
Vale, pinta bien. ¿Igor?
Pues espada y brujería.
Uh-huh.
Y brujería y espada.
Veo que te has molido el cerebro a pensar y
bueno,
está dando muchas vueltas.
No veas, una maravilla.
Un cuarto de
Samuel, Samuel, ¿cuáles son las tuyas?
Pues las mías serían la primera, super deconstrucción, y la segunda, el rayo Z que no cesa.
Ok, muy bien, pues tenemos a los redactores, tenemos las palabras y comienza ya el programa en sí. Recuerdo cómo funciona esto, cada redactor tiene como unos 2 minutos de reseña inicial en la que habla por sí mismo y a partir de ahí unos 10 minutos en las que se discute con el resto de redactores y se habla pues de la obra, de los autores, de los temas que vayan surgiendo. Los tiempos pues son más que obligaciones, sugerencias, porque según cómo se da el día se mueven de una manera u otra. Pero como estamos para divertirnos, funciona igual. Así que, Diego, vete preparando porque te toca tu primera obra del día en 3, 2, 1, ya.
Vale, la primera obra de la que quiero hablar es el quinto integral de Jeremiah, la serie de Germán. Vale, es una serie que comenzó en el 79 para la revista ZAC, una revista alemana, no franco-belga como estamos acostumbrados, aunque bueno, la entidad de Germán hizo que se publicara en muchas otras revistas y bueno, ya a día de hoy la edita DuPois. Este integral agrupa los del álbum del 13, que se titula Strike, publicado en el 88, el 14 que Simón ha vuelto en el 89 y Alex en el 90. Vale, en ellos, bueno, son las constantes de la obra. Es decir, al final Jeremiah es una obra que se desarrolla en un mundo posapocalíptico. Empezó siendo un western, pero con el paso de los álbumes ha ido cambiando y realmente es el vehículo que Germán usa para hablar de las cosas que le preocupan de la sociedad actual. Es decir, al final, bueno, como pasa con todos los géneros, que al final no dejan de ser una excusa, un vestido para hablar de lo que realmente quiero. Entonces, una de las constantes que hay en la obra de Germán normalmente es la crueldad del mundo actual. Y en esos 3 álbumes encontramos, bueno, es una crítica al fanatismo religioso, a los abusos de poder por parte de los poderosos, que esa sí que es la gran constante de la obra. Es decir, al final es un mundo posapocalíptico, no es exactamente igual que el nuestro, pero se enfrenta a algunos problemas. Porque además, la parte buena es que el mundo va evolucionando y se va pareciendo cada vez más al que vivimos. Entonces, el protagonista es Jeremiah, pero a pesar de ello es una serie, digamos que tiene que el protagonista está compartido con Kurdi, que realmente es el protagonista más interesante. Digamos que Jeremiah es el prototipo del protagonista que podemos encontrar en una BD clásica, como pueden ser otras obras anteriores de Germán, como Comanche o como Bernard Price, pero Kurdi es todo lo contrario. Es decir, Kurdi directamente es un cabrón amoral. Lo que pasa es que sí es cierto, con el paso de los álbumes, la amistad entre ambos hace que se vayan contagiando. Con lo cual, Jeremiah se vuelve un poco más cabrón y Kurdi algo menos, pero solo algo menos.
Entonces, bueno, ¿a quién no lo ha pasado con según qué amigos? Bueno, abro ya el debate al resto de redactores, pero te lanzo una pregunta. Estamos hablando de un mundo posapocalíptico, pero claro, has dicho que esta obra es de los años 80. ¿Cómo lo compararías con mundos posapocalípticos que podemos ver en los TVOs o en series de televisión hoy en día? Y si bien todo lo que has dicho es interesante, ¿mantiene su vigencia esa cuestión de la crueldad, de los abusos de poder y el discurso sobre la sociedad?
Sí, digamos que igual lo que peor ha envejecido son las causas por las que el mundo se vuelve posapocalíptico, porque es una guerra racial. Que está, por cierto, está maravillosamente narrada en una sola página, en la primera página del primer álbum, te narra todo eso, que es un prodigio de narrativa. Sí, yo creo que sí, sí los mantiene. Al final, pues Germán es un señor que sigue vigente. Y de hecho la obra, la serie todavía continúa, a pesar de que Germán anda ya casi en los... Bueno, anda no casi, no, creo que anda para cumplir 80 y ahí ya acaba de publicar el álbum número 38, más o menos uno por año. Pero sí, yo creo que sigue completamente vigente.
Bueno, pues Samuel, Igor, lo que queráis decir, sea de este tomo en concreto, de la obra en general, del propio Germán Huppen, adelante.
Yo es que mi relación con Germán, si bien no es uno otro que ya ha tocado mucho, sí que tuve la gran suerte de leer Las Torres de Boys Maori, no sé si se pronuncia así, que nunca lo he pronunciado en voz alta, que es un cómic tremendo, tremendo, tremendo sobre la vida en la Edad Media. Y es un poco lo que decía Diego, es cómo sabe Germán retratar la crudeza, pero sí que tiene a lo mejor situaciones desagradables, o porque yo, por ejemplo, con Jeremiah me he leído el primer tomo, sí que tiene situaciones desagradables, pero no llega a ser crudo o desagradable de ver. Retrata la violencia muchas veces, pues eso, la relación entre las personas, en las traiciones, en todo el mundo es villano y bueno a la vez, excepto Jeremiah, el protagonista. Pero vamos, Germán me parece un autor que saque lo que saque, siempre hay que tenerlo en el punto de mira.
Para mí, Jeremiah es yo creo que la calificaría como mi gran pendiente del cómic europeo, que si bien tengo unos cuantos, yo siempre tiro más para el cómic americano, Jeremiah siempre me llamó la atención ya antes, pero sobre todo a partir de la serie de televisión. Voy a aclarar esto, porque así dicho suena un poco mal. Tuvo una adaptación americana, una adaptación muy libre, que además estaba llevada a cabo por Michael J. Straczynski, el famoso autor de cómics.
J. Michael Straczynski, al revés.
Eso, J. Michael, joder, estoy bien yo hoy. J. Michael Straczynski, mira que me gusta, ¿eh? A ratos, que tuvo por ahí algún pedrólogo curioso. Pero ya, yo venía de ver Babylon 5, y Babylon 5 es una serie que me encanta de principio a fin, me parece una maravilla. Entonces me puse a ver Jeremiah, y bueno, aunque las actuaciones ya no me parecían gran cosa, que es el protagonista, era Luke Perry, el de Sensación de Vivir, que falleció hace un año y medio por ahí, pero sí que le veía, digamos, ideas interesantes detrás. Entonces me gustaría acercarme a ella, y como me gustaría acercarme a ella, pues Diego, la próxima vez que nos veamos me pasas los integrales.
Por cierto, tengo delante la primera página que comentaba Diego de ese pequeño resumen en tres, cuatro viñetas que hace Germán del inicio de cómo plantea la historia, y es absolutamente brutal. El United States to the Whites, los Estados Unidos para los blancos, yo creo que hablabais antes de si es una obra que ha permanecido. Leerlo en 2020 se te encoge el corazón.
Claro, es que justo has mencionado, Diego, lo de que, bueno, el origen de todo sería una guerra racial y, joder, pues de cara, pensando sobre todo en Estados Unidos, me parece súper vigente ese tema. ¿Por qué consideras a lo mejor que es la parte más que menos conecta, o a lo mejor no te he entendido bien lo que has querido decir ahí?
Hombre, porque realmente luego es una obra en la que no hay negros, realmente, ¿sabes? O sea, no lo acaban de explicar, y yo creo que eso por ejemplo, en la serie lo cambiaron, porque en la serie de televisión kurdi es negro. De hecho, bueno, en la serie también lo cambiaron porque los personajes son bastante mayores. Bueno, no sé qué edad querían representar, pero Luke Perry está muy alejado, cuando hizo esa serie, en la edad de Jeremiah, que estamos hablando que tendrá 16, 17, más o menos.
Sí, más o menos. A ver, la serie planteaba, creo recordar, que era como una especie de virus o algo así.
Sí, lo cambian por un virus en la serie.
Que se había cargado a todos aquellos que eran menores de edad, más o menos, menores de 18, menores de 16, algo así. Y entonces se había generado una nueva sociedad, que sí que tenía un toque de western al principio, se había generado una nueva sociedad pues donde los mayores eran gente que, según te enfoca la serie, pues debía tener 20 y pico, 30 años, y eran los que habían cogido el poder, ¿no? Es diferente, yo creo que, a ver, por el final, no voy a contar por si alguien quiere verlo, pero por el final sí que me daba la impresión de que todas esas ideas que tú cuentas que están de crítica social en la serie están presentes, muy americanizadas, pero están presentes. Entonces por eso me interesaba conmigo. Yo decía, joder, si esto lo hicieron así en Estados Unidos y teniendo en cuenta que la serie era un poco churro, hecho desde Europa, ¿sabes? Pues esto tiene que tener mucho más fondo y tiene que ser mucho más guapo. Y por eso digo, siempre es, yo creo que del cómic europeo así que me queda por leer, que es bastante, esta es de las que más ganas tengo.
Sí, es la gran serie de Herman, realmente. Luego la serie tiene aquí la nefasta idea de la publicidad, que yo creo que es una de las cosas más odiosas que han hecho, porque técnicamente lo que decían es que Herman había dicho, si sabes dibujar, sabes escribir, porque esta realmente era la primera serie que hacía, porque antes había colaborado durante un montón de años con Greg, tanto en Comanche como en Buddy Longway, que son sus... Buddy Longway, no, perdón. Bueno, con las dos series que había colaborado con Herman, digamos que Herman, estamos hablando de que es uno de los guionistas más importantes de la BD, junto a Goscinny y a Charlier. Y esto, digamos, que era su paso a la madurez, que yo creo que como serie seguramente es más redonda, por lo menos el primer ciclo de Bosmarie, de lo que ha hecho. Que también realmente habla de lo mismo en todas las series, como bien decía Samuel.
Tengo una curiosidad, Diego, si no te importa que te pregunte. Yo es que como solo me leí la primera parte de la obra de Jeremiah y en los primeros compases de la historia está muy equilibrado el tema de la relación entre Jeremiah y Kurdi. Pero luego, por ejemplo, leyendo tus reseñas, sí que comentabas que el personaje de Kurdi va ganando cada vez más protagonismo e incluso se convierte casi en el eje central de la historia, ¿no? Y lo estaba leyendo y me estaba recordando un poquito a una obra completamente diferente, ¿vale? Pero, por ejemplo, el caso de Cassidy en Predicador, que empieza poco a poco a tomar más protagonismo y acaba siendo casi el alma de la obra, ¿no? Y entonces tenía curiosidad por preguntarte si es verdad que ya en este último tomo el protagonismo de Kurdi ya está incluso superior al propio protagonista Jeremiah.
Serían similares. Sí es cierto que en el, ay, no me acuerdo si es en el tercero en el cuarto integral hay un par de aventuras en las que se separan, pero ya no vuelve a pasar, es decir, se acaban reuniendo y ya el resto son ellos juntos, pero sí, el claro protagonista de la serie al final acaba siendo Kurdi. Digamos que Jeremiah es el que provoca la acción, porque siempre él es el que pretende ayudar a la gente, y Kurdi lo hace a desgana o para intentar sacar el provecho, pero no sabría decirte. Realmente yo creo que está más equilibrado que en Predicador, incluso, ¿eh?
Sí, que no le llega a eclipsar.
No, porque al final, como decía, al volverse Jeremiah un poquito más, acercarse más a lo que es Kurdi, no es un personaje tan plano como puede ser, pues eso, los grandes clásicos del cómic franco-belga, como Lefranc, Tintín y demás, que son unos osos, hablando rápido y mal. De hecho, hay que decir que todas las historias, aunque tienen una continuidad, pero son aventuras completas. Es decir, tú te puedes leer un álbum y más o menos tienes toda la información que necesitas. Aunque luego hay personajes que aparecen de uno a otro, en principio se puede leer casi cualquiera. Con saber, pues eso, la primera página que hemos comentado, que te sitúa en el contexto, el resto más o menos se va cogiendo. Y eso es algo que no cambia en toda la serie. Que varía un poco, por ejemplo, con Bosmarie, que Bosmarie sí que es una historia, los 10 primeros es una historia, por así decirlo, completa.
Sí, luego sí, también, sí, hace el mismo arco. Uh-huh.
Eso es. Aunque tiene puntos de corte, pero bueno.
Muy bien, pues esto ha sido la reseña de Jeremiah Integral número 5, editado por Planeta Comics. El autor completo es Herman Hoopen. Hablamos de un tomo en formato cartoné de 144 páginas por un precio de 22 euros. Igor, es tu turno. ¿Cuál es tu primera obra del día?
Bueno, pues como dije, Espada y Brujería, pues voy a empezar por Heath Looper, que es un cómic que empezó publicando Norma hace aproximadamente un año y acaba de sacar el tercer tomo, con lo que nos pone a la altura de la edición americana. Heath Looper nos cuenta la historia de Norgal, también apodado el Cortacabezas, o el Hijo del Minotauro, o el Verdugo, o todo cosas así muy bonitas, que es una especie de aventurero al estilo Conan, digamos, que, bueno, es famoso por cortar la cabeza de sus enemigos. Y lleva con él la cabeza cortada, no muerta, de una bruja que se llama Agatha, que es una auténtica cabrona, hablando mal y pronto. Y, bueno, pues digamos que cada tomo te enfoca una aventura distinta. La historia está escrita y dibujada por Andrew McLean, que es un autor que realmente no tiene nada detrás. Es una pequeña obra en Dark Horse, pero que no llamó mucho la atención, y se lanzó a autopublicar. Sacó cuatro números de Heath Looper y llamó la atención de Image, que los recopiló en un tomo, y luego le dio una serie regular, que es la que todavía sigue a día de hoy. De hecho, esos tres tomos recopilan la primera parte, la parte de Image, y ahora, este año, sí, a finales de, creo que es en noviembre, diciembre, salen ya los dos números nuevos, ¿no? Tiene una cadencia, pues bueno, pues en todo el año solo salieron esos dos números. La serie comienza en 2015, y es que, a ver, es una serie, tal y como la estoy definiendo, parece que es una serie tipo Conan, pero en realidad es un poco más extraña, tiene muchas peculiaridades. Empecemos porque el estilo de dibujo es más cartoon, entonces es una obra muy violenta, pero cuando lo lees no te da esa sensación de violencia. O sea, las cabezas cortadas, pues se ven esto típico que se ve el circulito blanco, ¿no? Como con un poquito de hueso. La sangre que hay es la justa, se ven más miembros cortados y estas cosas. Y yo la definiría...
Es violenta, pero no es gore.
Eso es violenta y se ven las cabezas volando y se ven cachos y se ven todo. Pero cuando, como para el tipo de dibujo que utiliza él, no te da esa impresión de ser gore, ¿sabes?
Bueno, de todas maneras, yo creo que no me llama la atención, porque a mí de pequeño me traumaron mucho con la película del jinete sin cabeza, así que esto que me presentes así, esta obra, no está ayudando.
Espera,
Igor,
entonces,
no está ayudando.
Te la voy a presentar.
Pero bueno, también digo ya, abro ya los micrófonos a Diego y a Samuel para todo lo que quieran decir, pero bueno, termina de añadir lo que quieras.
Sí, solo una cosa. Para mí, salvando las distancias, es la versión... de los clásicos de historias de espada y brujería, por hacer una comparación, sería el equivalente a Usagi Yojimbo, lo cual es decir mucho, porque Usagi Yojimbo es un, bueno, para quien no lo sepa, es una serie que va de samuráis está hecha con animales, ¿no? Está dibujada por Stan Sakai con animales, pero te cuenta todas las historias clásicas de samuráis. Te divulga mucho de Japón, que eso aquí no hay esa divulgación detrás, ¿no? Y es como si leyeses algo que ya sabes, pero aún así te emociona como si lo leyeses por primera vez. Entonces yo me encontré en Head Looper, porque es una serie con la que, bueno, me la recomendaron. Entonces yo dije, no es mi tipo, a mí no me gusta mucho el tema de espada y brujería. Pero va, como el dibujo es diferente y tal, voy a echarle un vistazo. Me compré el primer tomo de Norma. Y la sorpresa fue máxima, o sea, fue, pero mucha sorpresa, precisamente por ese tono que tiene de que no te viene a innovar, sino que te va a contar las historias más clásicas. Pues para el primero es en una isla en la que él tiene que eliminar a un hechicero, el segundo es una torre mágica de la que nadie sale y cada X tiempo van unos aventureros a ver si consiguen matar a los demonios que están ahí dentro, y él se apunta. Entonces, son todo historias muy, muy clásicas y que cuando alguien las lea va a decir, yo esto ya lo he visto en otros sitios, pero no de esta manera. Y eso es lo que me gusta, ¿no? El estilo de narración, tanto en dibujo como en guión, es muy diferente. Y es lo que realmente me atrae de esta obra, más que... Por eso es un poco difícil tanto reseñarla aquí a viva voz o como reseñarla en la web. Probablemente es una de las reseñas más complicadas... Y no sé si la haría bien cuando hice la del segundo tomo, porque es muy difícil expresar qué es lo bueno de Head Looper. Pero realmente me parece una serie que a quien le interese lo más mínimo el tema, se debería, o quien le interese lo más mínimo los cómics, se debería acercar a ella, porque es una serie muy buena.
Yo, por lo que te digo, me parece que es como una versión... Me encuentro ciertas similitudes con La Mazmorra.
Sí. Sí.
Es decir, igual un poco más cafre porque es americana y tal... Pero además incluso en estilo de dibujo también puede tener una cierta similitud.
Sí.
Yo realmente creo que me he leído un preview o algo así, que había en alguna revista esas de Norma, puede ser. Y la verdad es que sí que me llama la atención. Además tú me la has recomendado, pero realmente no me he acercado. Lo que pasa es que, claro, si me la comparas con Usagi, muy buena tiene que ser para llegar a Usagi.
Quítale toda la parte divulgativa, que es realmente el fondo bueno que tiene Usagi, ¿no? Pero el devenir de la historia... Es muy similar, a mí me recuerda mucho la narrativa que tiene, me recuerda mucho a la de Usagi. Y lo que decías de La Mazmorra, sí, es otro referente que yo encontré. La Mazmorra, casi te diría una mezcla entre La Mazmorra y Rumble.
Sí, mira, en lo gráfico seguro.
Sí, es como un tono intermedio.
Yo siendo un poco así, reseñas a lo bruto, ¿vale? Head Looper es un cañonazo. Es un cañonazo de cómic. Y es curioso porque cuando lo abres, tienes ese primer choque visual, porque es eso, lo que decía Igor. Los personajes son muy tipo cartoon, con proporciones excesivas. Sin ser un cómic de humor, sí que tiene unas notas de humor, sobre todo en la relación de Nergal con Agatha, que es completamente impagable, las apariciones de la cabeza de la bruja que siempre lleva a cuestas. Y bueno, es lo que dice Igor. Eso siempre decían, eso de que si has leído la Biblia, la Odisea de Homero y las Mil y Una Noches, ya no hay historias que contar. Es solo la forma en la que quieres contarlas. Pues Heath Looper es una manera brutal de contar historias de espada y brujería, y además que te atrapa. Nada más empezar el cómic ya te atrapa, te mete directamente en el mundo, y a pesar de ese estilo cartoon, tiene un dinamismo en las viñetas tremendo. Y de hecho, como empieza, que es con el ataque de una serpiente gigante a un barco, y no hay diálogos hasta pasadas 2-3 páginas, y es todo acción de viñetas, y es una maravilla. Yo lo recomiendo muchísimo.
Pues sí, nada que añadir. Me lo has vendido tú mejor que yo.
como pregunta se me ocurre, claro, lo que ya has dicho, si hablamos de espada y brujería, pues el nombre de Conan es casi imposible que no salga. A día de hoy Marvel publica los tebeos de Conan, Marvel publica esos tebeos, podemos decir que es un estilo. Te vienen dos personas, una dice que le gusta ese estilo Marvel y otra dice que no. ¿Se la recomendarías a los dos? ¿Se la recomendarías solo a uno de ellos?
Mira, si leen Conan, esto les va a gustar. Por el estilo que tiene Conan, esto es como las mismas historias, pero narradas de una manera muy fresca, novedoso en cierto sentido. La acción está muy bien llevada. Tiene lo que decía Samuel, ese puntito de comedia con la cabeza de la bruja es brutal. Entonces sí, a esa gente le va a gustar. Y a quien no le guste, lo único que puedo decir es que a mí no me gustan las historias de Conan. Y me flipa este cómic.
Vale, me resulta una respuesta muy interesante. ¿Algo más que queráis añadir o paso ya a dar los datos?
Da los datos,
yo,
mejor.
Sí, bueno. Yo por mí no.
Bueno, pues hemos hablado de Heath Looper número 3, El Cortacabezas y los Caballeros de Venora. Está editado por Norma Editorial, los autores son Andrew Madlin. Los créditos me indica Jordi Belair, pero creo que no lo has mencionado, Igor.
Hay dos coloristas. Primero fue Mike Spicer y luego pasó a Jordi Belair. Son, bueno, los dos son nombres bastante conocidos y a mí me gusta un poco más cómo lo hace Belair. Entonces sí, el resto, o sea, él se ocupa de guión y dibujo y la colorista es Jordi Belair.
Perfecto. Hablamos de un formato rústica de 224 páginas por un precio de 21 euros. Pues Samuel, te ha llegado la hora. ¿Cuál es tu primera obra del día?
Pues mi primera obra sería Es un pájaro. Es un pájaro, es un cómic que se publicó originalmente en 2004, es un cómic de DC. Se publicó dentro del sello Vértigo, ¿no? Que como todo el mundo sabe, pues era donde iban a caer pues, las obras más arriesgadas. Y en este caso pues tenemos otra reformulación más del personaje de Superman. Yo antes que nada tengo que reconocer que soy Superman, que es mi personaje de cómic favorito, lo ha sido toda la vida, por muchas lecturas que tenga, por mucho que haya ampliado lecturas, siempre vuelvo a Superman, es mi superhéroe de infancia, es el que me marcó tanto en cómic como en cine, y siempre que hay una obra nueva de Superman o un acercamiento diferente a Superman, siempre pues me acerco con entusiasmo. Y en este caso, yo no exageraría si digo que Es un pájaro puede estar entre mis tres obras favoritas de Superman de todos los tiempos. Es un pájaro está guionizado por Steven T. Siegel, un guionista que pues, ya ha estado por varios sitios, ha estado en Green Lantern, ha estado en los Uncanny X-Men, fue nominado en Eisner por otra obra anterior llamada Kafka. Es un guionista muy, muy peculiar. Y en Es un pájaro se alía con Teddy Christiansen, que es un dibujante para mí arrebatador, es un dibujante muy... recuerda mucho al expresionismo alemán, es muy minimalista pero muy poderoso con las imágenes y juntos hacen una historia que es muy curiosa porque es la historia de un guionista, es semi-autobiográfica porque es la historia de un guionista que entendemos que es el propio Steven T. Siegel, aunque siempre se queda ahí en la incógnita, que tiene una relación, es un guionista de cómics al que le ofrecen dibujar Superman, pero él tiene una relación de odio al personaje por un trauma que tuvo de pequeño en un hospital mientras estaba muriendo su abuela, de la enfermedad de Huntington's, que es una enfermedad muy, muy desagradable que ataca al sistema nervioso y ataca al sistema psicomotriz. y estaba justo leyendo un cómic de Superman en ese momento. Entonces su relación con Superman en principio declina completamente el trabajo más importante de la industria, que se lo venden de esa manera, porque eso, porque no le gusta el personaje. Entonces, conforme avanzamos en la historia del guionista, él intenta ir cogiendo ideas para ver cómo trasladar a Superman a cómo hacer una historia interesante de Superman, que es un problema que han tenido muchísimos guionistas por la calidad del personaje, ¿no? Por lo difícil que es y por lo arquetípico que es. Entonces va desgranando o deconstruyendo, como decía al principio, el personaje en pequeñas píldoras, analizando pues su origen extraterrestre, analizando sus poderes, analizando las identidades secretas, pero siempre desde un punto de vista personal y desde un punto de vista de no gustarle el personaje, mientras la enfermedad de Hutchinson que te decía antes tiene un problema y es que es una enfermedad genética, es una enfermedad que se traslada de padres a hijos. Entonces él vive con el miedo de desarrollar esa enfermedad. Se podría decir que es el contrario a lo que sería el personaje invulnerable de Superman.
Suena todo muy interesante y bastante meta.
Muy, muy meta. De hecho, es un cómic que a lo mejor depende si no entras mucho en la forma de narrar lo que tiene, porque muchas veces se rompe la cuarta pared, el personaje te habla directamente a ti a la vez que está narrando las cosas. Puede llegar a ser ser considerado un pelín pedante incluso, ¿no? Por ese meta que estás comentando.
Pero fíjate que precisamente es el aspecto que me resulta más llamativo, porque creo que parece un aspecto muy diferenciador respecto a... Claro, cuando yo digo reinvención de Superman, estoy pensando o en un Elseworld o en volver a contar su origen añadiendo aquí y allá. Entonces esto me parece bastante más peculiar. Diego, Igor, ¿vosotros lo habéis leído?
Sí, yo me lo he leído ahora y es mucho más que un Elseworld y un recontar inicial. Está a otro nivel. Es decir, yo me lo había leído cuando salió, me lo he leído ahora y ahora tenía el recuerdo de que me había gustado mucho, pero es que ahora me ha fascinado. Parece difícilmente habrá producido DC un TVO más interesante de Superman en los últimos 30 años. Es decir, porque ya no es solo qué le pasó al hombre del mañana de Alan Moore o Supreme, que son las mejores y seguramente sean las mejores historias de Superman con el All-Star de Morrison. Esto es otro nivel, esto al final es un análisis de la figura de Superman, pero es un análisis de la, bueno, pues del alma del guionista. A mí me parece que es otro nivel, es decir, es abrumador el TVO.
Sí, se podría retitular como ¿qué es Superman para ti? Porque realmente es una historia de Superman fuera del universo de Superman. No como All-Star Superman, por ejemplo, que es pues también una deconstrucción al fin y al cabo del personaje, pero dentro de una historia de Superman. Aquí Superman es una excusa para contar una historia más grande que también tiene que ver con el héroe y cómo vemos, cómo nos relacionamos con la figura de Superman.
Sí, eso no es un mero homenaje como All-Star, que es mucho más que eso. Pero aquí digamos que trasciende incluso la figura de Superman para hablar del heroísmo, incluso para hablar de Dios.
Totalmente, totalmente. Cuando se pone a tocar temas, el tema de la familia, el tema de los secretos, el tema de que todos llevamos una máscara, una identidad secreta, que a veces nos ponemos un traje. En principio parece como metáforas muy sencillas de Superman, pero conforme va avanzando el cómic, y encima Teddy Christensen se empieza a adaptar a cada nuevo apartado de la historia. Pues es arrebatador, es una auténtica maravilla.
Poco que añadir, habéis dicho todo. Yo me la leí cuando salió, más o menos, porque, bueno, era este Vértigo, o sea, lo de Vértigo, sobre todo de aquella época, hay que leerlo todo, casi todo, ¿no? Y me llamó muchísimo la atención que fuese Steven T. Seagal quien escribe una historia así, o sea, porque es un guionista... No sé, yo no me esperaba que hiciese una historia tan tan íntima en ciertos sentidos, ¿no? No sé, como es un guionista muy apegado al cómic de superhéroes, me gustó muchísimo el tipo de reflexión que hace sobre la relación entre nosotros con este tipo de personajes, ¿no? Y ya sobre todo desde el punto de vista del guionista. Es una obra que tanto guión como dibujo es muy diferente. Y demuestra que se puede hacer cómics impresionantes con temática de superhéroes. Sobre todo aquí que analiza mucho, ¿no? El tema del héroe. Una recomendación brillante, vamos.
Sí, también nos debería llevar a reflexionar por qué DC y Marvel han dejado de encargarle trabajos a Siegel. También, porque realmente demuestra unas capacidades aquí que no están al alcance de casi ningún guionista actual.
Sí.
O sea, sea el género que sea, ya me voy a directamente, me da igual indie, underground, novela gráfica, es decir, al final esto es un cómic abrumador.
¿Cuál fue su último trabajo para las dos grandes?
Hostia, no me acuerdo ahora.
Me pillas ahora mismo a mí también.
Yo creo que andaba, creo que era uno de los que formaba, hacían Ben 10, la de la serie de dibujos Ben 10, puede ser.
Claro, es uno de los creadores de Ben 10.
¿Es uno de los creadores de Ben 10? Me cae bien. Me cae bien.
Automáticamente.
Sí, estaba él y el que guionizó los X-Men en su época, el otro Joe Kelly creo que era, y creo que estaba Duncan Roleu, y creo que andaba también por ahí, y creo, me quiere sonar que había otro.
Yo recuerdo que él acabó haciendo también tema de Wildstorm y cosas así, que a mí Wildstorm siempre me gustó. Joe Kelly. El otro, sí, era el otro Joe, que yo a veces los confundo, y eso que ya a Joe Kelly lo conocí personalmente.
Claro, aquí es que realmente es un poquito lo que decía, creo que decía Nacho. Aquí también es el combo de guionista y dibujante que parece que les han dejado completamente libertad para hacer lo que les diera absolutamente la gana. Es decir, obviamente luego salió eso en el sello Vértigo, pero ahora con la edición Black Label de DC, pues lo han recuperado y realmente es un cómic que en el momento que lo abres dices, voy a ver algo que pocas veces se ve en el cómic mainstream de Estados Unidos.
Oye, Samuel, una duda. En la ficha de ECC indica que también viene el número de, si no me equivoco, Superman Batman 75.
Superman 75, exactamente. It's a Bat, que es como una broma privada, bueno, una broma de Teddy Christiansen, como parodiando un poquito, en tono de humor muy ligero, parodiando un poquito la versión de Es un pájaro, pero aplicado a Batman. It's a Bat.
Vale. No estoy pillando, vale, ya lo he pillado.
Guiño, es que no se puede hacer guiño por el micrófono.
Bueno, pues la verdad es que resulta, todo lo que habéis dicho resulta sugerente y creo que además responde un poco a una idea universal, y es que creo que todos los que nos hemos acercado a los superhéroes alguna vez, a los cómics, creo que todos acabamos volviendo a Superman, incluso si de primeras no habíamos llegado. Porque ya sea por su posición como uno de los grandes iconos culturales del mundo o porque de pequeño te pillaban las películas, yo creo que es una experiencia muy común esa de alejarte del personaje y luego volver, aunque obviamente no es esta experiencia concreta con las enfermedades y demás. Creo que una de las claves que me suena a mí desde fuera, sin haberlo leído todavía, es que responde a una experiencia que creo que es bastante universal.
Y no solo eso, Nacho, es la relación de amor-odio con el personaje que yo creo que gran parte de los aficionados al cómic la tienen. Es decir, yo encuentro a mucha gente a la que el personaje de Superman no le gusta, es que le desagrada.
Sí, por eso digo de la idea de que todos acabamos volviendo a Superman. Creo que todos pasamos un poco por esa fase adolescente edgy de es demasiado puro, es demasiado bueno, no es interesante, no es... Y yo mismo lo he pasado y sin embargo a día de hoy es que, joder, un personaje como Superman ahora mismo me fascina mucho más de lo que me fascinaba. Es que no me voy a ir 10 años atrás, me voy 5.
Esta obra es perfecta para recuperar la fe, te lo aseguro.
Sí, a mí con Superman me pasa algo parecido. A mí me gustaba mucho más de pequeño. Luego ya cuando crecí un poco ya me tiré más hacia Daredevil, X-Men y esto. Pero este año concretamente he vuelto a coger la que es la de Tomasi, ¿no? La de Peter Tomasi.
¿La de River?
Sí. Y, sí. Joder, me ha gustado mucho. Me ha gustado. Hacía tiempo que no leía DC. Yo enganché por otro lado porque dije, bueno, ya que hablan tanto del Batman de Tom King, voy a leer un poco el Batman de Tom King. Pero me dijeron, tú léete el Superman, que te va a gustar. Y sí, efectivamente, me gustó mucho. Entonces es ese... A mí también me pasa eso de ir y volver con Superman.
Bueno, pues ¿algo más que queráis añadir de esta obra?
Por mí nada, que la compre la gente.
Sí, completamente.
Pues hemos hablado de Es un pájaro, editado por ECC Comics. Los autores son Steven T. Siegel y Teddy Christiansen. Hablamos de un tomo en formato cartoné de 144 páginas por un precio de 17,95€. Llegamos así a la mitad del programa, así que nos tomamos un pequeño descanso musical y a la vuelta, más cómics. Lies. We all believe American. Seguimos aquí en el reseñortón de Zona Negativa y, sin más, continuamos reseñando. Diego, ¿cuál es tu segunda obra del día?
Mi segunda obra es Siempre tendremos 20 años de Jaime Martín, que es la tercera parte de una trilogía en la que Jaime Martín nos ha contado la historia de su familia, pero a la vez también la historia del último siglo de España. Vale, en esta ocasión se centra en su propia vida, pero en las obras anteriores, que aunque cronológicamente no siguen el orden correcto, la primera que sacó era Las guerras silenciosas, en las que nos contaba básicamente la posguerra, y centrado en la historia de su padre, que estuvo en la guerra de Ifri, que hubo en África, en las colonias españolas. Posteriormente sacó Jamás tendré 20 años, que nos contaba la historia de su abuela materna, cómo tuvo que escapar de Melilla en plena guerra civil, y también la del que sería su abuelo, que estuvo en la guerra, concretamente en el frente del Ebro. Y luego también nos cuenta cómo posteriormente vivieron la posguerra con toda la, digamos, con, bueno, pues que al final era un país en el que se cebaron los ganadores, se cebaron con los perdedores. Y vemos todo lo que tuvieron que sufrir para poder forjar un futuro para su familia. Y en esta ocasión nos cuenta su propia historia. Es decir, el TVO empieza con la muerte del dictador y desde ahí va hasta 2009, cuando empezó la crisis. Y digamos que la historia funciona como a tres niveles. Es decir, hay la parte de barrio en que nos cuenta las historias pequeñas que no entran en los libros de historia, la de la gente que sufre las decisiones que tomaban las altas esferas, pero también vemos cómo les afectan los principales hechos de la transición. Pues desde el golpe de Estado, las primeras elecciones, el aceite de colza, todo lo que rodeó a esos primeros años. Y él, como es pequeño, vamos viendo cómo se desarrolla su carrera en el cómic. Desde las primeras lecturas, que son, bueno, pues en su caso eran los clásicos de las tiras de prensa y los tomos de Vértice, hasta cómo descubre el Víbora, cómo descubre a Moebius y cómo se empieza a iniciar en las revistas de cómic. Porque es un autor que comenzó, aunque estoy famoso por el Víbora, su primer contacto fueron en las revistas de BA, que es una figura muy clave para entender su historia, porque además luego, aunque eso no lo cuenta en el cómic, cuando empieza la crisis de las revistas a finales de los 80, tiene una empresa de diseño gráfico a través de ordenador. Vale, y vemos cómo va recorriendo todos los caminos en el cómic hasta llegar a el momento justo en el que está a punto de publicarse Las guerras silenciosas, con lo que la historia, al final, las tres novelas gráficas, aunque se pueden leer de manera independiente, digamos que forman un bucle. Pero también, además, nos cuenta su relación con la música. En su caso, con la música heavy. Durante todo el cómic vemos cómo los grupos que le gustaban, pues los Ramones, AC/DC, bueno, todos los grupos heavy de los 80. Y realmente es un cómic muy interesante porque funciona en varios aspectos. Para mí seguramente va a estar en todas las mejores, en las listas de lo mejor del año. Y seguramente estará entre los candidatos al Premio Nacional del Cómic del año que viene.
Joder, la verdad es que todo lo que cuentas suena muy interesante. Yo todavía no me había acercado a estas obras porque, bueno, de estas que vas dejando y al final todavía no te pones a leerla. Pero, joder, ahora que ha salido la tercera parte parece un buen momento porque parece jugosa a todos los niveles. Abro ya también el debate a Samuel y a Igor para todo lo que quieran decir. Adelante.
Yo me compré Jamás tendré 20 años, me la leí, fui a las jornadas del cómic de Avilés, me la firmó y se la dedicó para mi madre y se la regalé a mi madre. O sea, es una obra que me parece buenísima, tan buena como para regalársela a una madre, y me parece para público muy variado, ¿vale? Que no tienes por qué ser lector de cómic, entendámonos, ¿vale? De todo lo que hablamos antes de superhéroes y de tal, hay gente que quiere huir de esas cosas, bueno, pues que se le quite el cómic del San Benito de que todo es de una manera, porque este hombre hace unos cómics brutales para todo tipo de público. El nuevo todavía no lo he leído. En cuanto pueda ir a una librería me lo compraré, sin duda.
Yo tampoco he podido leer este último, pero por ejemplo de Jaime Martín me leí Las guerras silenciosas. Es una gozada de cómic. Si encima ha ido evolucionando con los años, ya tiene que ser una cosa espectacular. Que ahí en Las guerras silenciosas pues hablaba más de las típicas historias de la mili, ¿no? Que te cuentan los padres y a través de ella pues empezaba haciendo un flashback desde las generaciones actuales hasta las que hicieron el servicio militar en, en la zona de Marruecos, cuando todavía se había ya librado la guerra de independencia, y eran zonas muy duras. Y esa cotidianidad con la que habla, tanto en el tiempo presente como cuando hace los flashbacks, desde las primeras viñetas, son ese tipo de autores que se te meten en el corazón por cómo tratan la realidad, por lo cotidiano, cómo te ves reflejado en sus vivencias, cómo te ves reflejado en sus actitudes, en las relaciones familiares, en las dudas. Para mí parece un autor imprescindible. Y ya con lo que os estoy oyendo, compra más que asegurada, sin duda.
A ver, es una trilogía que está llena de verdad. Es decir, al final tú, así como otros autores que hacen biografía, puedes ver que autobiografía puede darte la sensación de que lo que cuentan está impostado, aquí no. Y más en esta parte, porque en esta última parte, porque al ser su historia hay como, no sé, una cierta timidez a contarla o un cierto pudor, no sabría decirlo, pero sí como que no está tan cómodo contándola como cuando contaba la de sus abuelos y la de sus padres. Y a mí me parece un autor imprescindible, que en las anteriores ya venía avisando de que iba a hacer una gran obra, y yo creo que esta posiblemente lo sea. De todas formas, a mí me gusta más Jamás tendré 20 años. Me parece una obra como más redonda, porque sí es cierto que al final tener una guerra como elemento dramático funciona mejor que en esta, que realmente no hay tampoco ningún elemento dramático tan potente más allá de las primeras páginas cuando toda la familia ve la muerte del dictador.
Eso justo lo tenía delante, Diego, que eso, vamos, recomendará a los que nos están oyendo de ir a la fantástica reseña que hiciste en Zona Negativa, y que pones dos extractos de esos primeros momentos con el discurso de Arias Navarro, y me parece un ejemplo de narrativa tan bestial de cómo la misma noticia va impactando en diferentes miembros de la familia, cómo se lo van tomando, y cómo sigue la narración con de fondo, con el discurso siempre presente de Arias Navarro. Vamos, me parece un ejercicio de sinopsis impresionante.
Sí, bueno, pues yo, si te la compras, la escena final, puf, solo por el inicio y por el final, es una obra de la hostia.
Lo comentas también, que es muy emocionante de romperte directamente como lector, ¿no?
Sí, sí, te jode vivo hablando rápido y mal.
Os cojo entonces esto que estáis hablando, porque, bueno, como he dicho al inicio, me parece que todo lo que decís suena muy jugoso, muy sugerente. Veo claro que al nivel personal, en la historia de su familia, en su historia propia, cumple. Entonces, asumo que también cumple como historia de la historia, porque has hablado sobre el hecho de que repasa el último siglo. Entonces, bueno, te pregunto directamente cómo de bien funciona como te veo de la historia de nuestro país.
Más que de la historia, igual sería de la intrahistoria, es decir, porque al final los grandes momentos no aparecen realmente, no se ven en primera persona. Es decir, sí que vemos las consecuencias de cuando las primeras elecciones, vemos como los padres de Jaime están preparándolas desde la militancia, pero realmente no vemos las grandes decisiones. Igual, de hecho, el único gran momento que se ve es la muerte del dictador, que eso sí lo ven, pero a través de la tele, directamente, no lo ven en primera persona. Y lo mismo sucede con los anteriores, es decir, al final, en ningún momento vemos la primera frente, o sea, la primera línea del frente. En las guerras silenciosas realmente hay una escaramuza, pero es muy pequeña, directamente es que no llega ni a aparecer en primer plano. Entonces, sí funciona, digamos, nos cuenta lo que no nos cuentan los libros de historia, es decir, nos cuenta cómo repercutieron esos acontecimientos en las clases más humildes, porque al final es una historia...
O sea, a nivel macro son puntos de referencia, ¿no? Pero luego ya lo relevante son otras cosas.
Eso es, pues cuando hablan del aceite de colza, pues lo que comentan es que un vecino pues ha tenido el problema. Y ese tipo de cosas. Realmente no vamos a ver cómo se gestionó todo el tema, cómo intervino la justicia y ese tipo de cosas, sino directamente vemos cómo afectan al común de los mortales. Y todo, también se me olvidó decir que el barrio es muy, muy importante porque estamos hablando de Hospitalet en los 80, con toda la problemática que hubo, bueno, pues el paro, las drogas y ese tipo de cosas, y los últimos rescoldos del franquismo, que aquí se ven muy bien reflejados en el colegio y en la mili que hace el hermano, porque todavía te encuentras, pues eso, los típicos militares, sargentos chusqueros, esos de, bueno, que realmente eran una cosa muy tóxica la mili, que no te enseñaba nada, vaya.
A mí la narrativa, o sea, no la narrativa, más bien el sentimiento que me daba de familiaridad, jamás tendré 20 años, me recuerda un poco a La Balada del Norte. Salvando las distancias, que claro, al ser asturiano, pues La Balada del Norte me toca muy de cerca y lo que cuenta Zapico son historias pues que yo he oído, que yo conozco de mi tierra, ¿no? Pero es esa forma de cómo afecta a las familias el entorno, ¿no? El ir a lo micro, aunque Zapico también va un poco más a lo macro de Asturias, ¿no?, en general, pero el ir a lo micro yo creo que los dos lo reflejan muy bien, me dieron una sensación muy similar y para mí es de los mejores cómics que he leído en los cómics españoles que he leído en los últimos años, los dos, La Balada del Norte y Jamás Tendré 20 años, me han marcado bastante los dos.
Bueno, si somos estrictamente, Jamás Tendré 20 años es un cómic francés porque se ha publicado para
Dupont. Bueno, ya estamos.
No, yo creo que la diferencia con Zapico realmente es en el dibujo, bueno, más en el dibujo es en la narrativa.
Sí.
Porque por sigue siendo muy, muy, es de la escuela clásica, estaba muy acostumbrado a publicar tebeos en el Víbora, entonces, digamos que eso es lo que le falla. Esta historia, contada con más páginas, y mira que es larga para ser un álbum francés, hubiera podido funcionar mejor.
Eso es lo que iba a decir antes, que iba a decir que me parecía que la narrativa era parecida y no, me corregí a mí mismo porque no, la narrativa no es parecida para nada. Es más el sentimiento que te da, ¿sabes? Las sensaciones.
Sí, estamos hablando de, pues eso, aunque evidentemente la Balada del Norte sí vemos la primera línea, pero no la vemos del todo. Esto, digamos que esto sería casi como si nos contara la historia de los que se quedan atrás en la Balada del Norte.
Eso es, eso mismo.
De los que se quedan en el pueblo.
Sí.
Muy bien, pues hemos hablado de Siempre tendremos 20 años, editado por Norma Editorial. El autor completo es Jaime Martín. Hablamos de un tomo en formato cartoné de 156 páginas por un precio de 25 euros. Igor, ¿cuál es tu segunda obra del día?
Bueno, había dicho Brujería y Espada, ¿no? Pues vamos a por Dai, de uno de mis autores favoritos, mis guionistas favoritos en la actualidad, que es Kieron Gillen. Y con dibujo esta vez de Stephanie Hans, que bueno, Guillen es muy conocido por The Wicked and the Divine, una serie estupenda y muy recomendable. Phonogram, también estupenda y recomendable, pero las dos las tiene hechas con Jamie McKelvey, que era siempre su gran pareja, ¿no? Con quien hizo también Jóvenes Vengadores, el segundo volumen, que es buenísimo. Y bueno, pues ahora han decidido los dos recorrer caminos diferentes. McKelvey está sacando una serie en Image y Guillén ha sacado dos en Image y una en Boom. Casualmente la que llamó la atención fue la de Boom, el Once and Future. Sin embargo, que está por publicarse aquí y me parece buena serie, sin embargo, esta Die me parece infinitamente mejor. El dibujo de Stephanie Hans tiene un toque como más realista, por decirlo de alguna manera, pero no sufre de ese problema de estática que suelen sufrir los dibujantes realistas. Quizás también porque colorea ya todo. Tiene mucha imaginación a la hora de diseñar los personajes. Y digamos que nos cuenta la historia de unos chavales en el 1991 que juegan a un juego de rol nuevo que uno de ellos ha conseguido, no se sabe cómo, y desaparecen. Ellos se meten en una habitación y desaparecen. Aparecen 2 años después, falta uno de ellos y a otra le falta un brazo. Entonces la historia te salta a prácticamente la actualidad y lo que en principio parecía una historia de juegos de rol, que luego lo será también, durante unas cuantas páginas trata un poco el shock postraumático de haber sufrido ese algo que no se sabía muy bien en los primeros números en los 90 y la desaparición de su amigo. Ese algo lo spoileó el propio Guillén cuando quería publicitar la serie, que decía que era un Jumanji gótico. Entonces se supone que ellos se han perdido 2 años en ese juego de rol y ahora les toca volver a por su amigo. Y es una obra que es me gusta mucho porque lo trata los temas de manera muy personal. No importa el que vaya uno con una espada o lanzando un hechizo contra alguien. Eso de hecho casi no pasa en este primer tomo. Sino que lo que importa es más la relación entre ellos. Y luego tiene ese toque que le da Kieron Gillen a sus series, que es un poquito diferente, siempre tocar perspectivas de género. Aquí lo hace muy bien con un personaje que esto pasa mucho, que a la hora de rolear es de otro sexo. Pues es de otro género, vamos, y de otro sexo también. Tiene otra sexualidad diferente. Y bueno, es una obra que es muy recomendable. Yo, él decía Jumanji gótico, a mí me gustaba más compararlo, sobre todo a día de hoy, que esto ya es más tal, porque eso es más para vender. Pero entre nosotros y los que escuchan este podcast, que quizás hayan jugado, a mí me recuerda más a un juego de estos, un MMORPG, un juego de rol online, en el que tú te metes y te metes en el personaje, ¿no? Lo que pasa es que ellos, claro, se metían en la vida real. Y me gustó mucho, mucho que no tirase, o sea, que por un lado tira de estereotipos, de cómo es un grupito de estos, ¿no? Está el curandero, está el paladín, la hechicera, invocador, o sea, son como mucho, muy estereotipo, pero luego a la hora de diseñar los personajes y de ver los poderes que tienen, lo hace todo como muy moderno y los va mezclando, ¿no? Pues el paladín no quiere luchar. La pícara solo está en realidad preocupada por su perro, que murió en el mundo real, pero en la ficción sigue existiendo. Esto es diferente, es muy diferente en el momento que se mete dentro. Y luego, pues bueno, pues tiene mucha intrahistoria, mucha referencias también, evidentemente, a videojuegos, a juegos de rol. Bueno, de hecho, se llama...
Bueno, te voy a ir cortando de todas maneras ya por aquí para abrir también el debate a todo lo que quieran decir Samuel y Diego, así que...
Sí, porque podría estar horas hablando de esta serie, me encanta.
Bueno, yo por lo menos yo me he leído el primer número de Die y yo creo que supongo que el mayor problema que tengo con la serie es quizá el dibujo, aunque me fío mucho de Igor en lo que dice, que luego el dibujo le vas encontrando una razón de ser, porque al principio sí que te choca un poquito, y más viniendo, por ejemplo, de Wicked and Divine y tal, lo estático de las planchas, ¿no? De Stephanie Hans. Parecen todo casi como portadas consecutivas, ¿no? Son muy, 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 muy hieráticas. Lo que tiene es una premisa fantástica. O sea, mientras Igor estaba comentando de qué iba, yo creo que cualquiera que lo esté escuchando dice, me apunto. O sea, es como un cliffhanger continuo, ¿no? Y encima, en ese primer número ya que quizá puede que juegue un poquito en su contra, que te cuenta muy rápido las cosas. Es decir, toda la desaparición de los chavales, el tiempo que estuvieron, ya cambia directamente al futuro, 25 años adelante. Va muy rápido, pero la premisa es tan potente y el dibujo, en el momento en el que, sin hacer spoiler, pues vuelve otra vez a un mundo más fantástico, realmente comienza a tomar su significado y muchísimas ganas de seguirla. A pesar de esa pequeña reticencia inicial, muchísimas ganas de seguirla. Eso sí, el conocimiento a lo mejor del rol que hay que tener, porque empiezan a definir los dados y todo ese tipo de cosas, pues a lo mejor ya este partida de rol habitual ya tiene que ser un poquito más avanzado. Pero abordo, yo por lo menos abordo con esta serie.
Sí. Eso quería preguntar, porque el aspecto de partida de rol parece... Bueno, me daba la sensación de que era uno de los más destacados a la hora de publicitarlo y gente aficionada al rol parecía emocionada por el TVO en base a eso, hasta qué punto lo que son mecánicas, lo que son la idea del juego en sí de hacerte esa partida de rol. O sea, hablo como alguien que no ha hecho partidas de rol, hasta qué punto esa idea vive realmente en el cómic y resulta atrayente para quienes les guste el rol.
Te diré que sí y no a la vez. Porque mira, es que si entráis en lo leo tal cual, diecomic.com, ahí está el juego de rol. O sea, ha creado él, Kieron Guillén, un juego de rol sobre esto, para que quien quiera pueda echarse unas partidas. Al principio parece que sí, al principio parece que aquello, pues dices, bueno, yo jugué poco, tampoco, yo jugué más a juegos de rol online. Y realmente no te hace falta. O sea, al principio lo que dice Samuel, ¿no? Repartir los dados, porque cada uno tiene un dado, entonces parece que eso va a tener mucha importancia, pero según avanzas no la tiene. Porque realmente el salto de tiempo este que hace, por ejemplo, es porque a él lo que le interesa es tratar el interior de la persona, no el juego de rol. Y el dibujo, lo que acaba mejorando, es que refleja muy bien lo que quiere decir el guionista. O sea, no te va a estos mundos de fantasía, no los hace bastante planos. De hecho, yo la pega que le pongo a la dibujante es que no hace fondos, no hace mucho fondo, ¿no? Y las ciudades tampoco se las trabaja demasiado, pero es que da igual, porque es que una vez te acabas este primer tomo, ves que lo importante no es eso, lo importante es el sentir de cada uno de los personajes con respecto a lo que pasa alrededor y el shock que han vivido de chavales y cómo recuperarse de ello, ¿no? Así como muchas otras pequeñas cosas, como por ejemplo, yo que sé, hay una parte en la que es clavada a la Primera Guerra Mundial, pero con dragones. Pero clavada, o sea, no es que digas, ah, qué guay, es como la Primera Guerra Mundial con dragones. No, no, ah, qué triste y qué deprimente y qué sucio todo. Y por cierto, nada, un detallito. El título, que se puede traducir como morir, ¿no? En realidad, yo lo había oído, entonces estuve buscando un poco, y roll a die es un término, no sé hasta qué punto es coloquial, pero para tirar el dado. Entonces, die debería ser, debe ser algo así como el nombre que le dan a uno de los, a un dado.
Es que
no,
creo que exactamente.
Yo pensaba que era el singular de dice.
Claro, dice ese sí. Plural de dados.
Es que eso es lo que estuve buscando yo y me llevé a páginas, me entré hoy en páginas muy contradictorias con respecto a ese tema.
Curioso. Diego, ¿tú quieres añadir algo de esto, de este cómic?
Pues es que no lo he leído y con Guille me pasa, de Wiki Zandia me gustó un montón, pero Phonograph se me hizo mucha bola. Y en este caso es que el dibujo me tira mucho, mucho para atrás. A mí es que los dibujantes tan ultra realistas y tan estáticos, no puedo con ellos. Me cuesta muchísimo.
Bueno, yo creo que estas obras de Gillen de vez en cuando están bien, pero todos sabemos que el Gillen bueno es el de Darth Vader, así que a ver si se vuelve a pasear por Star Wars de vez en cuando.
Pues si digo yo que es el de Phonograph, ya entonces me colgáis vivo.
Sí, ¿te gusta más Phonograph que The Wicked and Divine?
Es que Phonograph, el primer tomo, trata la historia de una historia que me marcó a mí mucho de chaval, que es la desaparición del guitarrista de Manic Street Preachers.
Qué gran grupo.
Y cómo, claro, y cómo realmente todo eso afectó mucho a la sociedad allí, ¿no? En Reino Unido. Entonces, cómo va metiendo la historia poco a poco y al final llega al puente, que es donde se supone que desaparece, ese primer tomo me pareció maravilloso.
Pues yo lo vendí y al que se lo vendí tampoco le gustó, te diré.
Bueno, ya sabes, hay gente para todo. Como no te tengo cerca, no te puedo dar.
Yo la verdad es que The Wicked and the Divine no me convenció. Probé el primer tomo, me quedé así y tal, pero decían, no, el segundo acababa bien, pero lo cierto es que pasó el tiempo y no he querido seguir leyendo nada.
Es que
no,
yo en realidad escogí esta obra simplemente para echarte la bronca a ti, para que te leas de una vez The Wicked and the Divine, porque ya me lo habías dicho, para que te la leas entera. Que es
not
brutal.
Gonna happen. He llegado a la conclusión de que Gillen me cae bien, me gusta. Pero me da la sensación de que me pasa con él un poco como con el siguiente guionista del que vamos a hablar, que toca ir obra a obra con él respecto a lo que opino. Entonces, no. Pero bueno, eso ya es un adelanto de lo que vendrá a continuación. Así que todo, ¿queréis añadir algo más de Dai? ¿Queréis decir alguna cosa extra? O...
Compren, por favor.
Muy bien, pues hemos hablado de Die 1, Corazones rotos por la fantasía, editado por Panini Comics. Los autores son Kieron Gillen y Stephanie Hans. Hablamos de un tomo en tapa dura de 176 páginas por un precio de 19,95 euros. Turno final, Samuel, ¿cuál es tu última obra del día?
Mi última obra, y ya presumo que a lo mejor la más polémica del programa, va a ser el primer número de Strange Adventures, que es la reunión del guionista Tom King y con Mitchell Gerard, después del mega éxito a nivel de crítica y público que tuvieron con Mr. Milagro el 2018. Y ahora vuelve otra vez, como hizo Mr. Milagro, a coger a un personaje, pues no obviamente no primera espada, alguien como Adam Strange, que es un personaje de los más clásicos de DC. Y aquí, como hablábamos con el tema de Superman, esto sí que intentaría ser una reformulación del personaje desde su inicio, porque lo que tenemos en la historia es a un Adam Strange que ya está asentado en la Tierra con su esposa, que ha escrito un libro, que ya es un personaje muy, muy mediático, que está haciendo firmas de libros, y a la vez el cómic nos va contando en flashback la huida que tuvieron del planeta Ran con su familia. Narrativamente, por un lado tenemos obviamente a Tom King, que va a despertar amores y odios a parte igual. Tom King, pues no hace falta ya presentarlo, pero sí que como guionista, Tom King es un tío que sabe muy bien lo que quiere, muchas veces da demasiadas vueltas a lo mejor para contar lo que quiere. Aquí parece que está bastante contenido Y en la sorpresa también nos la encontramos en el apartado gráfico, porque el apartado gráfico no solo tenemos a Mitch Gerards, sino que también tenemos también la colaboración de Doc Shanner, que Doc Shanner se encarga de los flashbacks que van insertados en la historia de este primer número, los flashbacks en Run. Y es muy curioso porque hace un estilo muy complementario al de Gerards, pero mucho más clásico, que te retrotrae a las aventuras clásicas de Adam Strange. Bueno, no sé si la gente conoce, que no conoce mucho la historia de Adam Strange, un arqueólogo que se ve envuelto como los clásicos, tipo Flash Gordon, tipo John Carter, a través de un rayo Z, se ve transportado al planeta Run, donde consigue elementos futuristas, una pistola láser, un casco, unos propulsores que le permiten volar, y ahí pues con la cultura del planeta Run, les ayuda en las guerras contra sus enemigos y vuelve recurrentemente a la Tierra porque el rayo Z que le transporta es de ida y vuelta, que está muy bien, es como los billetes de metro, ida y vuelta, pan, pan. Entonces vuelve a la Tierra y en este caso nos plantea, cuando Tom King habla de este Strange Adventures, de qué plantea hacer con esto, dice que quiere ser incluso más atrevido que con Mr. Milagro, que no se quiere ceñir en contar una historia de Adam Strange, sino que quiere hablar de algo mucho más universal. Y es que Adam Strange...
Cojo eso y te pregunto, ¿es esto Mr. Milagro 2?
No. No, y creo que, de hecho, no es para nada casual que esa cita de Tom King esté en el propio cómic. Es decir, que no quiere estar tan centrado lo que es en las tribulaciones, por decirlo de alguna manera, del personaje, sino ampliarlo. Y es que en este primer número ya nos deja ver que le interesa también a Adam Strange como personaje que tiene un pasado que puede ser muy revisionable, y esto es muy 2020. Es decir, un pasado militar en el que ha hecho acciones que pueden ser muy... muy polémicas, se le acusa incluso de, pues eso, de terrorista, de genocida con otras razas, y el cómic lidia muy, además de manera narrativamente muy rápida y muy eficiente con esa dualidad. Creo que es el inicio de una muy, muy, muy buena historia, pero eso sí, no esperemos un Mr. Milagro 2.
Suena muy pulp y sobre todo suena a un prisma muy interesante bajo el que mirar tópicos pulp, o al menos esa es la sensación que me da. Como he dicho antes, yo con Tom King voy obra a obra, ya veré si le doy una oportunidad a Strange Adventures, voy a esperar a que haya más números. Lo que sí hago de momento es abrir el debate a Diego e Igor para que añadan todo lo que quieran.
Yo aquí ya apago el micrófono ya, directamente.
Empieza a repartir, Igor.
Yo, no, a ver, a mí lo que me pasa con Tom King es que pues yo te escucho hablar esto y digo, ojo, me interesa. Además, Adam Strange es un personaje que me gusta. Entonces digo, va, pues me interesa, pero es que siempre me pasa lo mismo con Tom King, que me pongo a leerle y me parece, no me gusta. No me gusta, es que no quiero decir tampoco que me parece un pedrolo, porque es que me parece un pedrolo. El tío se rodea de buenos dibujantes, entonces, bueno, pues te alegra la vista, ¿no? Como Balta con la visión, por poner un ejemplo. Pero es que tiene Tom King una manía muy fea de vez en cuando intentar meter conceptos filosóficos que se debe haber leído en la Wikipedia. Porque a mí la explicación que da Mr. Milagro de las pruebas de la existencia de Dios de Descartes es pamear y no salgota, porque eso ni en bachiller, o sea, es muy triste. Y con la visión me parece un poco tres cuartos de lo mismo, que es que parece que quiere contar una historia diferente y yo al final leo eso y me da la impresión de que lo he leído 50.000 veces, de que no me aporta nada y encima a veces creo que tiene problemas narrativos a la hora de meter demasiado texto. Luego leí, es que encima yo soy un poco tonto para estas cosas porque voy y me leo también esta Héroes en Crisis, que no sé, o sea, ya me enfadé porque encima cierto personaje que no voy a decir que a mí me gusta mucho, pues hace lo que hace con él y entonces ya es, mire señor, o sea, usted no me interesa.
Pues claro, a lo mejor con Tom King es eso, depende mucho de con qué obras has empezado. Yo, por ejemplo, empecé con el Sheriff de Babilonia. Se me hizo bola completamente, me autoobligué casi a ir terminándolo y le fui cogiendo mucho cariño a la forma de narrar de King. Y esto no sé si a lo mejor echa para atrás o echa para adelante a los fans o a los detractores de Tom King. Pero como decía antes, al menos en este primer número, Tom King parece que tiene las manos atadas voluntariamente a la espalda para no dejarse llevar por esa verborrea o por esas ganas de contar lo que va a hacer, porque lo ves, es un tío que lo ves venir mucho como guionista. Aquí de momento está muy contenido, está muy dejando trabajar también al apartado gráfico, que se agradece muchísimo, sobre todo en sus obras, y a mí por lo menos me ha convencido para el siguiente número.
Yo creo que uno de los problemas a los que se enfrenta Tom King con esto es el hecho de que, por ejemplo, cuando salió La Visión, a mí me encantó. No esperaba nada de La Visión. Creo que no había leído nada de Tom King antes de La Visión. Y cuando vino, pues esa reformulación que hacía de los aspectos del personaje y esa fórmula de los 12 números, creo que encajó muy bien. El problema es que es una fórmula que más o menos se ha ido repitiendo. Y no quiero decir con esto que haya ido haciendo el mismo tebeo, pero sí que más o menos le vemos trucos similares y creo que eso le perjudica un poco. Porque o te gusta mucho y en ese sentido vas a acertar siempre, o dices, bueno, ya te lo he leído una vez y te puede pasar pues como con Donny Cates a lo mejor, que dices, ya te he leído esto, ya no me emociona tanto.
Y sobre todo que también viene de una cosa, por ejemplo, son las series limitadas o las miniseries, pero claro, cuando lo han dejado, por ejemplo, en una serie regular, como puede ser el Batman, pues no. Yo creo que Tom King, por ejemplo, para una serie regular que se alargue para una etapa completa de un personaje, no, porque va a estar mucha gente, acabó harta del Batman porque daba vueltas sobre las mismas ideas, porque lo que decía Igor, parece que va a ir un sitio y no termina de ir. Esto es como cuando te recomiendan una serie y te dicen, oye, que a partir de la cuarta temporada empieza a estar bien. Dice, pues, lo siento, pero
sí.
Pero ya te digo, parece, yo le he visto por lo menos un toque de madurez y yo creo que de aprender de sus propios errores con este Strange Adventures.
¿Querías decir algo, Diego?
A ver, yo no me he leído Strange Avengers, me he leído Mr. Miracle, el primer arco de Batman, que es horroroso, y La Visión. Y me parece que el problema es un poco lo que dice Igor, es decir, tiene buenas ideas y apunta a una buena dirección, pero no, nunca acaba de llegar. Además de que todas las obras que me he leído, por lo menos La Visión y Mr. Miracle, me parece que le sobran la mitad de los números. Es decir, para lo que quiere contar, lo puede contar en la mitad de los números. También es cierto que esas las he leído en tomo. Seguramente, mensualmente, igual tiene más sentido, pero el tomo yo creo que le perjudica. Y se queda muy... O sea, tiene conceptos interesantes, pero en vez de ir hasta el fondo, se queda en lo más sencillo. Que es lo contrario, por ejemplo, lo que hacía Siegel en la obra que hemos hablado antes. Que yo creo que Siegel sí que aprovecha toda la idea que tiene y le saca todo el partido que puede. Que luego aquí vamos a entrar en que no le dejen los editores, que eso ya no entro. Hablamos solo del resultado final, pero el resultado final para mí se queda corto. Me promete más que lo que me da, y eso me molesta, porque sí es cierto que además se rodea de unos dibujantes muy, muy buenos. O sea, Gerard sí, creo que estará con Fornes en Rochas, que es un dibujante del copón, pero no acaba de rematarlo.
Claro, en ese aspecto, este Strange Adventures es un teaser más en la carrera de Tom King. Aquí lo ideal es que el teaser desemboque en una buena película, pero de momento como teaser, pues le sigue funcionando el ponernos el caramelito en la boca. A los fans de Tom King, claro.
Yo haré una cosa, cuando acabe, te preguntaré.
Hacemos otro reseñotrón ya que lo completo.
Eso. Oye, al final, ¿en qué quedó esto?
Digo, mira, lo dejé al tercero, ya está. No.
Ya, a mí, por lo que cuenta Samuel, ya lo de que sea un soldado me empieza a tirar un poquito para atrás, porque vamos a volver a los traumas, a las experiencias traumáticas de soldado que ya ha contado en casi todas sus obras. Y eso...
Sí, pero no lo está haciendo como en otras obras, hablando de ese tema de traumas, de momento, por lo que parece y por lo que conocemos también de la historia de Adam Strange, sino de las repercusiones mediáticas, de el echar la vista atrás y estar de acuerdo o no con hacer un revisionismo histórico del propio personaje, que yo creo que eso es algo que puede ser muy interesante y muy aplicable a muchos otros personajes, y es que encima lo hace con un personaje al que le tenemos tanto cariño, que ya solo con la doble portada que nos da la bienvenida con este Strange Adventures, vamos, te conquista, y a ver qué puede hacer con un personaje tan intocable y tan aparentemente inocente como Adam Strange.
O sea, yo me lo voy a acabar leyendo porque es Pulp, y si tira por homenaje al Pulp a mí me va a pillar por ahí.
Yo también lo acabo leyendo también, no nos vamos a engañar.
Yo reconozco que ese aspecto me llama más que Mr. Milagro, esta idea del pulp, y lo que digo al inicio, creo que casi que más sobre el personaje, si logra desarrollar algo interesante sobre la naturaleza de ese tipo de historias pulp, creo que me llamaría más la atención. Entonces, estaré atento a ver si en esa línea hace algo.
Y ya prometo traer, no traer más números uno sueltos al Reseñotron.
Bueno, una está. Grapa de vez en cuando no hay problema.
Porque lo dejamos todo en el aire, la gente, ¿lo compro o no lo compro? Pues ahí está.
Muy bien, pues hemos hablado de Strange Adventures número 1 de 12, editado por ECC Ediciones. Los autores son Tom King, Evan Sanner, Mitch Geras, que son, bueno, ya lo hemos dicho, compañeros habituales. Formato, pues una grapa de 32 páginas por un precio de 2,95 euros. Bueno, pues eso ha sido todo. Un mes más, 6 TVOs que esperamos que os hayan interesado. Y si no, pues que al menos hayáis pasado un rato divertido con nosotros. Una vez más, gracias Diego.
Muchas gracias.
Gracias Igor.
Gracias a ti, Nacho, un placer.
Y gracias, Samuel.
Un placer estar con vosotros. Muchas gracias.
Y gracias a vosotros, queridos oyentes. Cerramos ya. Yo soy Nacho Teso, gracias por estar aquí, gracias por escucharnos en cada programa y nos oímos en el próximo Reseñotón. Pues hemos hablado de Strange Adventures número 1 de 12, editado por ECC Ediciones. Los autores son Tom King, Evan Sanner y Mitch Gerards. ¿Y Mitch Gerards? ¿Gerards? ¿Cómo se dice? ¿Gerards?
Ni idea, yo he improvisado con el
Gerards. Mitch Gerards, vale, sí. Lo repito. Los autores son Tom King, Evan Sanner y Mitch... Joder, ¿sabes qué? Desde el inicio, desde arriba.